CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite. La coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa llega a la Argentina.
C'est comme ça.
La Petite. Sensacional estreno. Jueves 2 de octubre, solo en cines.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo.
Solo así, percorriendo una.
La película que fue el centro del debate del actual cine italiano. Ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David di Donatello, el Oscar del cine italiano. Premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición, un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Come true, doing things we used.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, aquí por supuesto en Radio Cultura, a todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar. Apenas pasadas las 22 horas de este domingo de primavera en la ciudad de Buenos Aires, primavera-verano en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, donde se ha festejado el Día de la Madre. Y aprovechamos además este día para saludar a todas las madres de la Argentina, para hacer realmente un tributo, no solamente a una mujer que se distinguió precisamente en el universo de la maternidad a partir de la adopción de dos hijos que significaron un cambio rotundo en su vida, sino además, fundamentalmente, también por lo que ha significado en el concierto de las artes su rol en la actuación y además su enorme calidad humana que las llevó a estar prácticamente cercana a todos nosotros. El 11 de octubre se conocía la triste noticia del fallecimiento de Diane Keaton a los 79 años, una actriz, directora y productora de Hollywood, ganadora del premio Oscar por Annie Hall, ganadora de dos premios Globo de Oro y ganadora del premio BAFTA de la Academia Británica, y principalmente una de las actrices junto a Faye Dunaway y Katharine Hepburn que tiene más películas en las mejores 100 películas de la historia, según lo que consigna el American Film Institute. Realmente hablar de Diane Keaton es hablar de lo que significó el cine norteamericano de los años 70, de lo que significó también el rol de una mujer nueva, realmente una mujer de una profunda autonomía, de una profunda independencia, de un profundo sentido crítico también de la actuación, y además, sobre todo, creo que es hablar de una actriz que con todos sus matices le devolvió al rol de la actriz estadounidense el papel de, creo que una combinación entre independencia y realmente sofisticación en lo que fueron el ejercicio de los grandes trabajos que Diane Keaton tuvo a lo largo de su trayectoria. Diane Keaton, en realidad, era Diane Hall Keaton, y como Diane Hall quiso trabajar en el mundo de la actuación. Pero al comenzar su carrera, luego de una producción para teatro de Un tranvía llamado Deseo, descubrió que el nombre de Diane Hall ya estaba registrado, entonces tomó el apellido Keaton, que era el apellido de soltera de su madre, y a partir de allí comenzó a trabajar en lo que ha significado un desarrollo en la industria del cine norteamericano realmente de excepción. Hablar de Diane Keaton también es hablar de lo que fue el cine de oro de los años 70, es hablar de ese rol tan pregnante como Kay Adams, la novia de Al Pacino en La Fabulosa, El Padrino, de Francis Ford Coppola, y es hablar también de lo que fue esa unión absolutamente magistral con el polémico pero a la vez genial Woody Allen, que le devolvió un montón de trabajos extraordinarios, entre ellos El Dormilón, La Última Noche de Boris Gurchenko, Interiores, Manhattan, Sueños de un Seductor, y por supuesto lo que fue uno de los roles más famosos de la historia y un poco el reverso de lo que fue esa unión sentimental con Woody Allen, como fue el caso de Annie Hall, la película que le otorgó en 1978, el Oscar de la Academia de Hollywood a Diane Keaton, el único premio que tuvo en su trayectoria con respecto a la Academia, además de lo que han significado varias nominaciones. Hablar de Diane Keaton, creo yo que es hablar de lo que significó también un cambio en la moda a partir de la irrupción de su figura con también atuendo masculino, si se quiere, con pantalones, corbata, pero dándole una característica realmente propia y distintiva que la llevó a ser realmente un ícono de la moda y un ícono también de lo que era esa nueva mujer que podía ser divertida, que trabajaba en películas y sobre todo mostraba un rostro nuevo. Hablar también de Diane Keaton es hablar no solamente de esa relación con Woody Allen, también como la tuvo con Al Pacino y también con Warren Beatty, pero con Warren Beatty también esa unión fantástica que devolvió una de las grandes películas de la historia del cine, como fue Reds, con dirección del propio Warren Beatty, y que tomaba el caso de lo que significó esa cobertura de ese periodista extraordinario, pero Sam Reed, en la Guerra Civil Rusa, donde Diane Keaton interpretó a Louise Bryant. Realmente otro trabajo de excepción, por el cual Diane Keaton había recibido también su nominación al Oscar, en ese caso lo ganó en ese año Katharine Hepburn. Pero hablar de Diane Keaton y hablar también de Annie Hall y hablar de Manhattan y hablar también de lo que significó la nueva vida de Diane Keaton en los 90 con El padre de la novia, esa comedia fantástica y muy exitosa que construyó junto a Steve Martin, y además también, por supuesto, ese rol increíble con El Club de las Divorciadas en 1996, junto a Goldie Hawn y Bette Midler, que le dio un lugar fundamental en los primeros planos a tres actrices de la mediana edad, cercana a la madurez, en un rol que realmente fue uno de los grandes éxitos del cine norteamericano. Hablar de Diane Keaton también es hablar de lo que ha significado su permanencia en el mundo del espectáculo, su trabajo en Alguien tiene que ceder junto a Jack Nicholson, en ese éxito también dirigido por Nancy Meyers. Y creo yo particularmente es hablar de alguien que en el papel de la comedia y en el papel del drama siempre le dio un toque distintivo a todo lo que hizo, a todo lo que hizo, que incluye también su participación en la serie de John Pope, Joven Papa de Paolo Sorrentino, en lo que ha significado Morning Glory, donde era una divertida comedia que le daba la réplica a Harrison Ford. Me parece que realmente Diane Keaton va a ser una de esas figuras irreemplazables de la historia del cine. Es hablar de alguien que cambió para siempre el mundo del espectáculo y alguien que nos sorprendió con su deceso a los 79 años a causa de una neumonía. Este programa va a rendir enorme, enorme homenaje a su trayectoria, a su talento y a esa cercanía que la construyó desde una cualidad de simpatía tan, tan increíblemente próxima a todos nosotros. Tenemos los testimonios de grandes mujeres del espectáculo argentino y de la cultura argentina que van a dar su mirada a lo que ha significado Diane Keaton para su vida y para lo que ha sido el mundo del espectáculo. Y hoy vamos a compartir las voces de Teresa Costantini, de Mora Furtado, de Sandra Sandrini, de Josefina Delgado, de Arina Diaconú, de Sandra Gugliotta y de la doctora Graciela Borges, queridísima Graciela, recientemente nombrada con ese título por el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, quienes van a reflejar lo que ha sido el tránsito de Diane Keaton, pero además la admiración por el personaje y cuánto contribuyó desde ese lugar a la mirada personal. Pero todo esto va a estar también imbricado en temas de películas con la voz de Diane Keaton y también, por supuesto, grandes, grandes momentos de las bandas sonoras, particularmente de las películas de Woody Allen que tuvieron su protagónico en la pantalla. Todo esto se llama cultura en imagen. Todo esto se llama un tributo especial a la memoria de lo que ha significado una de las grandes actrices del siglo. Y todo esto comienza de la mano de Nicolás Giancarlini en la operación técnica, con la música, los testimonios y sobre todo una profunda emotividad de esta manera.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Hola, buenas tardes. Acá Teresa Costantini, te saluda Pablo. Muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este homenaje a esta mujer tan increíble y tan poco fácil de aceptar de alguna manera su partida. Diane Keaton, que fue para mí, bueno, Diane, cuando me enteré de su partida, me agarró como un shock, como si una sintiera que es posible que sea inmortal, porque de alguna manera fue alguien que, siendo de mi generación, acompañó todo un camino, un circuito, siendo totalmente empática con muchísimas de las cosas que fuimos atravesando. Y en verdad era bella, inteligente, creativa, absolutamente carismática, talentosa e insegura también. Leí todos sus libros, su historia familiar, su maravillosa manera de amar a toda su familia y sus amores y hasta la adopción de sus hijos. Pero bueno, sus películas nos quedan, por suerte. Se la va a extrañar muchísimo. A mí me gustaba enormemente sentirme parte de Diane, de la vida de ella, de su creatividad. Y en verdad nunca la conocí, ni siquiera me la crucé. Y es como si hubiera perdido a una gran amiga.
Look at this place. It's just a total mess.
I know. But a gorgeous mess.
Yeah.
It's like us.
No, I can't believe it. We actually did it. We actually accomplished something together.
I know, we did it. Oh, God, I wish Cynthia was here right now.
Mm. Well, she is. She is, in a way.
Okay, we're women of the 90s. What is it that we really, really need?
You know, Brenda, you are never going to change.
And yeah, I hope not.
Right.
I hope none of us ever change. I hope we always have to stay the same, tired and happy.
I know.
And maybe a little bit brave. Brave? You mean brave.
Huh? Like, what do you mean?
You don't own
me. You're not funny. No way. I'm out.
I'm not.
Stop it! No, I'm not gonna.
No. You don't own me.
Don't say
I'm
I can't go with other boys.
No.
Ba, 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 ba.
Hmm. And don't tell me what to do. And don't
right.
tell me what to say. And when I go out with you, don't put me on display.
Pretty good.
You remember. You don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'll never stay. I don't tell you what to say. I don't tell you what to do. So just let me be my.
I'm free.
En composición de John Madara y David White, acabamos de escuchar You Don't Owe Me, en interpretación de Bette Midler, Diane Keaton y Goldie Hawn, perteneciente a la banda de sonido del film El Club de las Divorciadas de Hugh Wilson.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Este homenaje que están haciendo, especialmente Pablo, te digo a vos que me comentás que lo vas a hacer para recordar a Diane Keaton y saber que su muerte fue un shock muy grande porque no sabíamos que estuviese enferma o padeciendo una enfermedad de largo tránsito. Así que con todo el corazón decirte que nos dolió, me dolió mucho, especialmente porque a mí me gustaba como persona sin haberla conocido, por supuesto, nada más que a través del cine o algún reportaje o cuando recibía un Oscar por ser la mejor actriz. Pero hay algo muy importante de ella, que era una personalidad tan fuerte, jamás cayó en ese Hollywood system de ese glamour a rajatabla, ¿no? Vestidos con grandes escotes, grandes brillos, zapatos con tacos altísimos, peinados especiales, y el pasar del tiempo con muchas ayudas, ¿no es cierto?, de todo lo que es la estética, que hay muchas de las mujeres que nosotros las vemos, y hombres también, pero sobre todo nosotras. Y son caras a veces y casi irreconocibles, y es una pena. Y Diane supo hacer de su calendario, como yo digo, su edad, una especie de bandera. Cada vez que se presentó a donde fuera, Diane Keaton tenía su propia moda, impuso tendencia, y impuso ese algo masculino-femenino que ella también manejaba. Annie Hall, épocas con Woody Allen, las tres mujeres en el Club de las Divorciadas. ¿Qué decir de Diane Keaton? Era una comediante, era una mujer que solamente al reírse y con esa mirada pícara que tenía, o caminando por una playa con un actorazo como Jack Nicholson, realmente a uno le llegaba muy profundo. Así que me adhiero al recordarla con respeto, admiración, cariño, una inmensa pena. Que Dios te tenga en su gloria. Diane Keaton.
So nice by the fire, while the breeze on high sings a lullaby. You'd be all that I could desire. Under stars chilled by the winter, under an August moon burning above, you'd be so nice, you'd be paradise to come home to.
What, no date tonight? Well, it's okay. We're all together, you know?
Under stars chill by the winter, under an August moon.
En interpretación de Diane Keaton, acabamos de compartir You'd Be So Nice to Come Home To, canción de Cole Porter, integrante de la banda de sonido del film Días de Radio de Woody Allen.
Soy Sandra Sandrini, soy actriz, guionista, realizadora de cine. Cuando yo empecé a actuar, que era muy joven, busqué interiormente algunos modelos de actuación, personas que admiraba, que me gustaban mucho. Después encontré mis propios caminos, mi propia conexión interior como actriz. Pero Diane Keaton creo que nos dejó a todos y a todas un tesoro en la actuación, que es lo que yo sentí de ella, a través de sus realizaciones, de sus elecciones como actriz, que creo que siempre vamos a recordar. Así que bueno, en un sentido, siempre la vamos a tener entre nosotros y nosotras.
I'm honored to present this award to such a talented group of truly wonderful actresses. And here are the nominees for Best Actress in a Motion Picture Comedy. Jamie Lee Curtis for Freaky Friday. Scarlett Johansson for Lost in Translation. Diane Keaton for Something's Gotta Give. Diane Lane for Under the Tuscan Sun. And Helen Mirren for Calendar Girls. And the Golden Globe goes to, oh, I love this, Diane Keaton.
Oh my God, okay, all right.
I'll hold it for you.
Thank you. I sure as hell wasn't prepared to be rediscovered by Nancy Myers. Let's face it, getting to play a woman to love at 57 is like reaching for the stars with the stepladder. But I know I got lucky, and isn't it ironic that my luck, all my luck, was to have Nancy give me a chance to play a woman to love one more bittersweet time. When Nancy opened that door, I crept through to find Jack Nicholson waiting for me on the other side. God. Without the insane Irishman throwing me curveballs, I couldn't have reached for anything, much less stars. Amy Pascal, the head of Sony Pictures, Amy, made it all possible by putting her money where her mouth was. Amy's green light created an unlikely alliance between Nancy, genius Jack, and me, the rediscovered eccentric. With hope as our light at the end of the tunnel, we made our unlikely alliance work in the name of love at any age. So, yeah. Anyway, so my dear members of the Hollywood Foreign Press, I thank you not only for making me so happy at a time in my life when this kind of honor just isn't in the cards, but also for shining light on the brilliance of Frances McDormand, Keanu Reeves, Amanda Peet, the rest of the cast and crew, and the content of Something's Gotta Give, a romantic comedy starring Jack and Diane, two people whose combined age is 125.
Play in your yard. I don't like you anymore. You'll be sorry when you see me sliding down our cellar door. You can't holler down our rain barrel. You can't climb our apple tree. I don't wanna play in your yard if you won't be good to me.
En el transcurso de este bloque hemos compartido cuando Richard Gere entregaba a Diane Keaton su Globo de Oro como mejor actriz de musical o comedia por el film Alguien Tiene que Ceder, y recién su interpretación de I Don't Want to Play in Your Yard, canción en composición de Dick Manning, Henry Petrie y Philip Wingate, perteneciente a la banda de sonido del film Reds, dirigida por Warren Beatty.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Soy Josefina Delgado, escritora, profesora de letras egresada de la UBA. Y para mí, Diane Keaton fue una figura de fuerte identificación, solamente a través de su figura y vestimenta, sino también de los personajes en películas como Annie Hall, Manhattan, Días de Radio, sus conductas de mujer libre que cree en sí misma y pelea por su lugar frente al hombre elegido, fue inspiradora, sin duda, de nuestra generación. Y más recientemente, en Cuando Ellas Quieren, esas dos películas tuvo dos partes, Ellas Quieren Más es la segunda, que es ese club de lectura en el cual cuatro mujeres extraen de los libros nuevos incentivos para el amor. Allí, con casi 80 años, Diane Keaton también sobresale por su figura, por su vestimenta y por su actitud, ¿no es cierto?, y su comportamiento.
Estás en Cultura en Imagen.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita.
Hola, soy Alina Diaconú, escritora, columnista, nacida en Bucarest, pero escritora argentina, ya que toda mi vocación se desarrolló aquí en Buenos Aires. Diane Keaton, para mí, fue un ídolo. Ahora se dice una ídola, pero prefiero decir un ídolo. Fue un ídolo porque fue una actriz completamente diferente, única, simpática, canchera, divertida. Tenía un estilo propio. Desde el look, ¿no? Que a veces usaba ese look masculino con pantalones, sacos y corbatas, hasta otra ropa que era siempre anticonvencional. Y yo creo que la imagen de ella era una imagen con la cual una mujer de hoy se podía identificar e incluso hacer un ideal de mujer, porque era la antidiva. Entonces era muy fácil identificarse con un personaje así, divertido, canchero, con ese estilo de ropa, con esa sonrisa, con esa belleza que no era tan producida, sino que era como una belleza natural. Después una gran actriz, por supuesto, de eso ni hablar. Y fue la musa del gran Woody Allen, porque a pesar de todo lo que se haya dicho en su vida privada, para mí sigue siendo y seguirá siendo un gran director. Y ellos dos hicieron una dupla increíble. Yo creo que él encontró en ella una protagonista ideal para su estilo de cine también. Y cuando ella partió hace tan poco tiempo que nos dejó a todos como petrificados, yo leí que él no solo lamentó muchísimo, sino que dijo, Woody Allen, dijo algo así como su cara y su risa iluminaban cualquier lugar donde ella entraba. Había algo en ella que producía luz, que irradiaba alegría, simpatía, buena onda. Bueno, todo eso fue para mí ella. Una mujer increíble. Siempre la recordaré a Diane Keaton, siempre volveré a ver sus películas, desde Annie Hall a todas las demás, y siempre la extrañaré, porque no sé si va a haber otra actriz con estas características y con esta personalidad.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
En el transcurso de este bloque hemos compartido en primer término We're Having a Baby, en composición e interpretación de Alan Silvestri, perteneciente a la banda de sonido del film El Padre de la Novia, parte 2, recién The Immigrant, en composición de Nino Rota, e interpretación de Carmine Coppola, perteneciente a la banda de sonido del film El Padrino, de Francis Ford Coppola.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo.
Solo così, percorrendo una.
La película que fue el centro del debate del actual cine italiano. Ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David di Donatello, el Oscar del cine italiano. Premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición, un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines.
¿Amas el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety, se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter, Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undin. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Hola, soy Sandra Gugliotta, directora.
Si me preguntás de Diane Keaton, lo primero que me viene a la cabeza son sus pantalones anchos y su chaqueta de traje masculino icónico. Pero también, y más que nada, me viene lo icónico de aquel cine americano de los 70. Un cine que era tan particular, que tenía un color tan particular. Eran películas, todas las que ella participó, películas que marcaron esa década, como Annie Hall, Dos extraños amantes, El Padrino, Interiores, Manhattan. El cine como reflejo de una ciudad, Nueva York, como reflejo de una clase social, burguesa, progre, ilustrada, psicoanalizada, quizás ombliguista, blanca seguramente, un poco feminista en el inicio del feminismo. Películas que tenían un público fiel en Buenos Aires, que llenaba esas salas para ver la última de Woody Allen. Y si pienso ahora, más acá, en el resto de las décadas, pienso en Diane Keaton como una mujer que no dejó de trabajar, que tuvo hijos adoptivos de grande, que siguió usando el mismo look, que escribió su propio camino como mujer y que construyó todo lo que tenía de una manera particular, personal, femenina y diferente.
Thank you.
Cultura en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura.
Bueno, Diane Keaton no tiene palabras para mí, es un conjunto de cosas geniales, con ese talento, esa calidad actoral, esa gracia natural. Yo tenía siempre la sensación de que no actuaba, sentía. Es algo que para mí es fundamental en un ser humano que quiere ser actor. Además tenía un estilo, una calidad. Adoraba que usara tanto sombrero porque yo los adoro. Y me parece que tenía algo que es inimitable. Era absolutamente personal y tenía un estilazo. Así que nada, brindando por ella siempre donde esté. Un beso grande.
The winner is Diane Keaton.
It's simply terrific. Naturally, I'm very honored to have been nominated with actresses like Jane Fonda and Shirley MacLaine and Anne Bancroft and Marsha Mason. This is something. Anyway, Annie Hall was a wonderful experience for me, and I just would like to say thanks to Woody and thank you. Thank you very much.
Estás en Cultura en Imagen.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita.
Bueno, y de esta manera, junto a Nicolás Giancalini en la operación técnica, pasamos revista a lo que ha sido la trayectoria de Diane Keaton para la pantalla grande, su formación y sobre todo también la mirada de grandes nombres de la cultura argentina que contribuyen a cincelar este humilde tributo en memoria de una de las grandes actrices del siglo. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de 7 días, aquí en Radio Cultura, para nuevamente dar inicio a un programa que pasa revista al cine, a la actualidad y sobre todo a lo que significa el cine como arte, como cultura y como hermanamiento de, creo yo, lo que necesitamos todos, que es un poco de espíritu colectivo en nuestras vidas. Diane Keaton, gracias por tu cine, gracias por tu talento, y desde aquí nuestra permanente memoria. Hasta dentro de 7 días con mucho más Cultura en Imagen. Chao.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza L'Appétit, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. L'Appétit, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. L'Appétit, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Octubre. Un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
Un líder político, una alianza posible, un secuestro, un cambio que afectó al mundo.
Solo così, percorrendo una.
La película que fue el centro del debate del actual cine italiano. Ganadora en el Festival de Roma, premio al mejor actor para Elio Germano. Ganadora de los David di Donatello, el Oscar del cine italiano. Premio al mejor actor, Elio Germano. Premio al mejor montaje, Jacopo Quadri. Zeta Films presenta en la Argentina la crónica política de los años 70 en Italia que marcó a fuego la historia. La crónica del poder, la crónica de un sueño y cómo cambió la realidad de un país. La gran ambición, un film de Andrea Segre. Sensacional estreno, jueves 25 de septiembre, solo en cines.